partir de ahora, en Cope Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
En tiempos de pandemia, las ofertas de ocio para los más peques de la casa se ha visto reducida. Pero ante esta situación, la imaginación y el saber adaptarse es la clave para encontrar planes muy apetecibles. En el Polo de Contenidos Digitales tiene su sede La Diversiva, una plataforma digital dedicada a recopilar las mejores ofertas de ocio para que nosotros solo tengamos que elegir la que más nos guste. Enseguida vamos a charlar con su responsable y, oye, a lo mejor nos da alguna idea para este largo fin de semana. También conoceremos Remote, un videojuego creado por el Polo de Contenidos Digitales, o mejor dicho, en el Polo de Contenidos Digitales, de la mano de Catedral Estudio. Está dirigido a niños con capacidades especiales. Su CEO nos va a contar de qué va. En definitiva, los próximos minutos de radio van a estar protagonizados por el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, un lugar donde se dan cita la formación, el emprendimiento, las nuevas tecnologías y, sobre todo, el talento. Además, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos nos hablará hoy de todo lo que sabe Facebook de nosotros, que te aseguro que es mucho. Y en la recta final del programa, nuestro gamer de cabecera nos va a acercar toda la actualidad relativa a los deportes electrónicos y nos traerá todas las novedades en videojuegos. Buenas tardes, mi nombre es Andrés García, lo tenemos todo preparado, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga.
Desde el espacio que ocupan en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, el equipo de Catedral Estudio ha creado Remote. Es un videojuego, como te comentaba hace unos segundos, dirigido a niños con capacidades especiales. Y es que desde Catedral Estudio suelen crear este tipo de productos. Para hablar tanto del estudio como de esta creación de Remote, me acompaña nadie mejor que él, que el CEO de Catedral Estudio, que es Javier Lozano. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bienvenido, bienvenido. Oye, Remote, dirigido a niños con capacidades especiales. ¿Cuál es el contenido de este videojuego? Como se suele decir coloquialmente, ¿de qué va?
Bueno, pues el contenido de este videojuego es principalmente matemáticas, son actividades de matemáticas y de lectura. Ajá. Hay una parte de contenido del colegio que les cuesta un trabajo especial llegar a los niños que tienen necesidades educativas especiales y es aprender a leer o las matemáticas. Entonces decidimos crear Remote precisamente atendiendo a eso, ¿no? Que ellos se apoyan muchísimo en la parte visual de las actividades y los videojuegos serios, los video games, ¿no? Como es su nombre, se dedican precisamente a eso, a mejorar la parte visual y a mejorar el aprendizaje a través de los videojuegos. Entonces, de eso surgió la iniciativa, siempre para ayudar a niños con trastornos espectro autista, trastornos específicos del lenguaje, dislexia, síndrome de Down, en fin, sobre todo para ellos que les cuesta más, que también puedan llegar a ser autónomos y puedan aprender.
Oye, ¿cuándo comenzáis a trabajar en este proyecto y un poco cómo ha sido el proceso de desarrollo?
Bueno, pues esto surgió a partir de que yo tengo un niño con síndrome de Down, tengo a Guille, y entonces viendo cómo nosotros ya nos dedicábamos a la parte de consultoría software y trabajamos con Torcal Formación, y le hemos desarrollado su parte de enseñanza, ¿no? La parte de gamificación de la enseñanza se la hemos hecho nosotros. Entonces, un poco siguiendo esto y viendo las necesidades de Guille, decidimos emprender nuestro proyecto propio y ayudar a Guille y por el camino nos hemos encontrado que no solamente era Guille, sino que eran muchos niños los que necesitaban ese apoyo. Así que ya llevamos como 2 años. El producto lo publicamos en marzo de este año, publicamos una versión y ahora en el siguiente mes vamos a publicar unas 17 actividades nuevas con nuevas funcionalidades y con contenido actualizado todos los meses.
Como una actualización, una especie de actualización con nuevos contenidos, ¿no?
Se trata de eso, de que sea como si fuera un Netflix de los videojuegos serios, ¿no? Un apoyo a los niños para que siempre tengan contenido, que el contenido sea diferente y que no se aburran. Ahí es donde está el compromiso de Cátedra de Estudio, en que Remove precisamente no caiga en la monotonía y en el aburrimiento, que los niños sigan aprendiendo y sigan evolucionando.
Oye, ¿en qué conocimientos os basáis para crear, para generar todo ese contenido?
Bueno, pues nuestro core principal es la parte tecnológica, la parte de videojuegos y de tecnología. Para el resto, para los contenidos, contamos con psicólogos, con pedagogos, con profesores de matemáticas y al final docentes, que son los que se encargan de esa parte, inspectores de educación, que saben cuál es el contenido educativo que tienen que tener en cada una de las etapas, y ellos son los que nos están haciendo esa parte, digamos, ¿no?, del desarrollo de contenido y decir qué tienen que hacer a cada edad para que no ni nos pasemos ni nos lleguemos, que todo esté medido y sea de verdad riguroso, ¿no?, que sea para ellos y que sea bueno.
¿Se está desarrollando, o sea, se está probando en colegios, o sea, alumnos reales?
Sí, lo están probando en colegios que se utiliza la metodología ABN, y aparte nos está ayudando mucho el programa Minerva, en el que nos encontramos, que es una aceleradora de empresas. Entramos 30 empresas andaluzas y somos uno de los 12 que han quedado para la última fase. Nos están ayudando mucho y precisamente la recomendaciones de ellos van por ahí, ¿no? En que se pruebe en colegio, en que se pruebe directamente con ellos y en el mercado puro y duro, ¿no? Que vaya y que sean ellos los que validen el producto y que validen si funciona o no. También asociaciones, yo apoyo al TEL, también está con nosotros probando los niños con un trastorno específico del lenguaje, con niños con TEA, en fin, que tenemos detrás un equipo docente muy bueno y muy involucrado con Remove.
Oye, y los más importantes de todo esto, la pieza clave, los alumnos, ¿te ha llegado algún tipo de comentario? ¿Qué les parece? ¿Están aprendiendo? ¿Se divierten?
Sí, la verdad es que sí, que les gusta mucho, que se lo pasan bien y aprenden, ¿no? Que ese es el objetivo. El objetivo de Remove es aprender y pasarlo bien. Es algo innato, ¿no? Si a ti te gusta algo, pues lo aprendes de forma innata. Nadie nos ha dado el libro del reglamento del fútbol y nos han dicho, venga, cuando te lo aprendas puedes jugar a la pelota. Hemos aprendido jugando, pues se trata de eso, de que ellos aprendan jugando, ¿no? Que es la base de todo. Todo al final lo que se aprende por una iniciativa propia y porque te guste, siempre se aprende mucho mejor y se enseña mejor.
Totalmente de acuerdo. Por cierto, estamos hablando con Javier Lozano, que es el CEO de Cátedra Estudio, creadores de Remove, que es un videojuego dirigido a niños con capacidades especiales. Es un proyecto vivo, ¿no? Como es un término que está muy de moda hoy día, o sea, que no para nunca de crecer, de actualizarse, que no dices, oye, hemos desarrollado este juego y lo dejamos, vamos por el siguiente, sino que es un pequeño animalillo al que ir alimentando, ¿no?, poco a poco, y eso está muy bien, es todo un reto. Oye, Remove, ¿en qué tipo de dispositivos está disponible, Javier?
Pues funciona tanto en dispositivos iOS como Android, tanto para dispositivos de Apple, ya sean móviles o tablet, como Android. Uh-huh. Y la verdad es que eso, que cambiarnos, porque estamos en el, como tú habías dicho, en el polo de contenido digital, que es también el entorno perfecto para estar desarrollando este tipo de tecnologías, ¿no? Porque te da una visibilidad y te da un contacto con otras empresas que cogen muchas referencias y te siguen mucho en la parte, sobre todo artística, te fijan mucho en lo que tiene cerca. Y también lo que comentaba, que está vivo, y precisamente ese es el compromiso, que esté vivo y que todos los meses se actualice y seguir trabajando para que cada vez tengan más contenido, que aprendan más y aprendan mejor.
Oye, tu pequeño, el síndrome de Down, el que te ha inspirado para seguir estos caminos dentro del mundo de los videojuegos, ¿cuántos años tiene?
Pues cumple 7.
¿Y ya te asesora, Javier, de papá por aquí
sí,
o papá
sí,
por
sí,
allí?
Sí, que nació me está asesorando, sí. Sí, eso es un aprendizaje continuo el que tenemos con ellos, los dos, porque tengo dos, uno con síndrome de Down y otro sin síndrome de Down, y aprendes de ellos todos los días. Cuando le da la aplicación y ellos la usan y ven lo que más les gusta, lo que menos les gusta, lo que hacen, lo que les gusta más, lo que les gusta menos, incluso de las cosas malas, ¿no? Que al principio le poníamos refuerzos negativos, por así decirlo, que le pegaban los personajes a otros personajes cuando se equivocaban y les gustaba, y quitamos eso porque veíamos que cuando se equivocaban les gustaba equivocarse porque les pegaban unos animales a otros.
Entonces, los niños son los niños, Javier, los niños son los niños. Sí, y esas cosas le hacen gracia, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer?
Claro, entonces nosotros decimos, uff, esto es malo, porque además lo que están viendo es que un animal está pegando a otro. Claro. El concepto malo, ¿no? El concepto negativo que nosotros los adultos ya lo tenemos de esa connotación, pero ellos hay que enseñarse. Entonces el refuerzo este negativo de pegarle o de hacer daño o de eso no lo ponemos. Simplemente pues reforzamos las actitudes positivas.
Qué bonito eso que has dicho, ¿no? Que me enseña, me está asesorando desde que nació, ¿no? Te está marcando. De hecho, Catedral Estudio, la filosofía es un poco distinta a la del resto de estudios de videojuegos, ¿no? De desarrolladores.
Bueno, al final todo lo hace por algo. En nuestro caso, el hacer el videojuego educativo, sí es verdad que es un poco por la parte de formación que nos tocaba, ¿no? De lo que nos dedicamos nosotros. Y la parte de videojuego es la otra parte. A lo mejor un estudio de videojuegos se centra más en la parte lúdica, en la parte de... Al final es todo lo mismo. Lo que pasa es que es como los géneros de cine, ¿no? Y películas que son de amor, otras que son de comedia, otras que son, pues, al final nosotros un poco igual, ¿no? El género de video game se basa en la formación y otro tipo de juegos, pues, se basan en otra cosa. Al final lo que se trata es de que los niños utilicen lo que en cada momento necesite o puedan usar, ¿no? A un niño, pues, se le tiene que dar contenido hasta su edad, que también es otra de las cosas que tenemos muy en cuenta, que no se le dé contenido que pueda hacerle daño y respetar siempre la parte de este videojuego, los PEGI, ¿no? Como es el PEGI 3, el PEGI 6, sí. Y que no se le ofrezca contenido violento a los niños y otro tipo de juegos, pues a lo mejor son un PEGI 16 porque son de contenido violento, pero no quiere decir que sean malos, sino que es otro tipo de contenido para otra edad y siempre usarlo todo con moderación. No quiere decir, porque nosotros ya hemos hecho un videojuego educativo, atemos al niño a la pata de la mesa y digamos, hasta que no te aprendas lo que hay en la tablet, no te levantes de ahí. Se trata de todo con moderación, es un tiempo al día, con ritmo, con que lo usen 15 minutos al día es suficiente, no tienen que estar horas y horas ahí con la tablet, que también para los padres es negativo, ¿no? El uso de las tablets no lo ven, muchos padres no lo ven positivo, pero siempre con moderación está demostrado que los videojuegos serios son buenos.
Por eso precisamente, por ahí va enfocada mi siguiente pregunta, Javier. ¿También has tenido oportunidad de hablar con los padres, de testear este juego con los padres?
Sí, los padres precisamente dicen, bueno, ¿y cuántas horas tiene que estar un niño jugando? Y digo, no, ¿cuántas horas? No lo pongo a jugar muchas horas.
Claro.
Y dice, pero entonces, digo, hombre, si por ejemplo vais de viaje y le voy a poner vídeo en YouTube, pues ponerle mejor esto. Porque al final están aprendiendo, no es igual que estén viendo vídeos ellos saltando de un vídeo a otro, que al final no sabes qué contenido están viendo. En Primus sabes que está en un entorno seguro y cuidado, y otros padres que son más reacios al uso de dispositivos móviles o de tablets, cuando nosotros les recomendamos que no lo usen mucho, se quedan como diciendo, pero bueno, ¿cómo me estás vendiendo una cosa que me estás diciendo que no utilice? Decimos, claro, es que hay que usarlo en la medida que hay que usar todas las cosas. Un deportista dice, es que el deporte es bueno, vale, pues me voy a levantar todos los días 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche voy a estar haciendo deporte.
Claro.
Pues tampoco es bueno. Pues con esto pasa igual, ¿no? Un ratito es bueno, pero los niños tienen que jugar y tienen que estar en el parque y tienen que relacionarse con los demás y su desarrollo tiene que ser completo en todos los ámbitos. Pero la parte digital cada vez más importante, ¿no? Tanto en su currículum educativo como profesional, entonces... Tienen que aprender también a usar las tablets.
Y aún así, Javier, los padres cada vez están entendiendo más que, por ejemplo, un videojuego puede ser bueno para sus hijos. ¿Se está demonizando menos el tema de los videojuegos?
No te creas, porque precisamente hubo un artículo que publicaron que hizo mucho ruido diciendo que los videojuegos eran malos, ¿no? Ya se generaliza en cuanto ya se ve algo, ya se dice que es malo siempre. Entonces, sí puede ser que los videojuegos, algunos sean malos según qué edad y según qué tiempo se utilicen, ¿vale? Pero los videojuegos educativos está demostrado también que son buenos. Entonces los padres, claro, muchas veces dicen, no, pues yo he oído que están malos. Y si están malos, es malo siempre. Y no, es malo cuando se usa mal. Entonces ahí todavía hay trabajo que hacer con los padres, pero ahora con esto del COVID es verdad que se han mentalizado un poco también. Que han visto que es necesario otro tipo de herramientas y que es necesario que se formen de otra forma, que no sea solamente la forma presencial del colegio, que está claro que es la mejor, pero cuando no hay o cuando se puede complementar de otra manera, hay que complementarlo.
Está claro. Javier, Catedral Studios, aparte de Remote, de este bonito proyecto vivo, que dentro de poco tendrá también actualizaciones, ¿estáis trabajando en otra cosilla? ¿Tenéis por delante o por ahora Remote ocupa prácticamente todo vuestro tiempo en el estudio?
Bueno, nos ocupa todo el tiempo y más todavía, pero hay también que trabajar, ahí también cogemos proyectos, también cogemos proyectos de la calle. Por ejemplo, ahora recientemente se volverá a reabrir el Museo del Sevilla Fútbol Club, que somos los responsables de la parte digital de ese museo, y Torcal ahora tiene una actualización muy importante con respecto a la formación. Va a tener una actualización en menos de un mes, que seguro que va a dar mucho de qué hablar. Y casi todos los proyectos que cogemos son proyectos de este tipo, ¿no? Que tienen una parte importante de contenido, pero también tienen un impacto fuerte, un impacto visual fuerte en cuanto al marketing, en cuanto a publicidad en centros comerciales, publicidad en pantallas gigantes, en todo este tipo de cosas es lo que es nuestro fuerte.
Como diría Carlos Arguiñano,
enseñar y enseñar fuerte.
Como diría Carlos Arguiñano, con fundamento, ¿no? En este caso, tecnología sí, con fundamento, ¿no?
Sí, sobre todo una carga visual grande, porque nosotros veníamos de la consultoría de software de hacer programas de gestión, impresión de facturas, documentos, y claro, cambia mucho cuando coges un producto que es tan visual y lo ven, pues esa es la parte que gusta, ¿no? La parte visual es la parte que engancha.
La última ya que tengo, Javier, en Remote, ¿esto está solo en centros escolares o cualquier persona puede descargárselo y puede jugarlo?
No, esto es para cualquiera, es decir, esto es para los padres, para los niños también que no tienen necesidades, es decir, un niño con 3 años que esté iniciándose en la lectura, precisamente puede descargarse Remote y va a aprender más rápido, porque al final el proceso de aprendizaje de la lectura funciona en todos los niños, y bueno, y pasa que un niño avanza más rápido que otro. Entonces, en eso precisamente cualquier padre puede descargar Remote para su hijo, cualquier logopeda puede apoyarse en Remote para sus sesiones, o cualquier docente, un PT del colegio, un AL, en fin, los que intervengan en la enseñanza de los niños, sea cual sea el ámbito, en casa o también profesionalmente, Remote es una herramienta para ellos. Y el usuario es el niño, pero los que también se benefician de eso son los que trabajan con ellos.
Bueno, pues ahí está, lanzamos el guante. Remote es el videojuego dirigido a niños con capacidades especiales, está disponible, te lo puedes descargar, lo puedes probar, y ha sido creado desde el Polo de Contenidos Digitales por Catedral Studio. Javier Lozano es su CEO. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y que no os falte nunca la gasolina para seguir trabajando en proyectos como estos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
La verdad es que algunas veces los padres tenemos un quebradero de cabeza porque, bueno, y más en los tiempos que atravesamos, ¿no? Hay que ver los niños después del confinamiento, a ver ahora dónde lo llevo, que si lo llevo al parque, a ver actividades para ellos. Los parques de bolas están cerrados, todavía no han abierto. Y algunas veces, digo yo que tenemos algunos problemas, nos calentamos la cabeza para ver qué planes podemos hacer con los niños. Bueno, pues te voy a presentar La Diversiva, que es una plataforma web dedicada a recopilar las mejores ofertas de ocio para que nosotros solo tengamos que elegir las que más nos gusten. El responsable de La Diversiva, ya me está escuchando, es Carlos Rodríguez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido La Diversiva. Oye, explícame un poquito el concepto a mí, a los oyentes. Entramos en La Diversiva, ¿qué nos ofrece? ¿Cuál es su universo?
Vale, perfecto. Mira, es lo podríamos resumir como una plataforma web donde se encuentra toda la información útil y de interés para familias y enfocado para niños. Actividades de ocio y, bueno, también tiene otras actividades educativas como ahora clases extraescolares o incluso consejos que, como hubieras comentado, en esta época de pandemia, pues también escriben algunos psicólogos y profesionales donde dicen, pues bueno, cómo incorporar a los niños al colegio sin que tengan miedo o cómo entretenerlos en casa de manera, digamos, lúdica y que no estén siempre con la pantalla delante, o sea, de la PlayStation o de la televisión. Entonces lo podríamos subir con eso, con un medio de comunicación especializado en actividades para niños.
Escuchaba un día un experto, Carlos, decir, oye, de vez en cuando también algún ratito tenemos que dejar que el niño se aburra. Que algunas veces estamos todo el día preocupados por qué iba a hacer mi niño, a ver dónde lo llevo, a ver cómo se divierte, temiendo que le digan la frase de papi, estoy aburrido, ¿no? Y también eso lo hemos vivido durante el confinamiento, que supongo que habrá sido una época, Carlos, en la que todo el ocio infantil o las propuestas se han tenido que reinventar, ¿no?
Sí, ha sido una época muy excepcional y, bueno, la seguimos viviendo, por desgracia, pero en el momento del estado de alarma, que no se podía seguir a ningún sitio, hubo un cambio a lo digital 100%, y es verdad que hubo muchas actividades porque se pasaron a ofrecer tanto espectáculos de teatro en streaming como de magia, cuentacuentos, es decir, que la gente sí se volcó utilizando plataformas como YouTube o como Instagram. Y bueno, ahí sí se pudo seguir dando actividades para niños. Lo único que es verdad que estaban en la casa, padres, niños, los padres trabajando, muchos, conciliando colegio, es decir, una época complicada. Pero bueno, se han ido buscando soluciones alternativas, qué remedio.
¿Y tú cómo empezaste esto? ¿Como padre también inquieto? ¿O porque viste que había ahí, oye, aquí hay un hueco que esto, más vale que echemos una mano los padres? ¿Cómo nace la diversiva?
Pues mira, fíjate, es curioso porque yo soy, vamos, tengo pareja pero no tengo hijos, y lo comencé con un socio que ahora ya por cuestiones diversas no está conmigo, que tampoco tenía niños, ¿no? Con lo cual es un poco el mundo al revés.
Visteis a los amigos con niños agobiados y dice, aquí hay que hacer algo, ¿no?
Eso es verdad, yo tengo sobrinos y tengo amigos y es verdad que en un momento dado descubrí que no existía nada específicamente sobre este tema en Málaga. Existen otras ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, y no había nada o no estaba bien resuelto aquí. Y por eso en su día decidí, yo soy periodista de profesión, y por eso un día decidí, pues, bueno, optar por esto, que por suerte, bueno, ha contado con el apoyo de los padres y madres, y tenemos una gran comunidad detrás que, pues, bueno, que nos sigue, y nosotros tratamos básicamente de eso, de hacerle la vida más fácil o más sencilla, explicándole qué cosas pueden hacer y agrupando todo lo que existe en una única plataforma, que esa es la diversiva.
Que eso no es un huevo que se echa a freír, ¿eh? Porque, claro, precisamente a través de esa red que vas creando de contactos es lo que te permite generar el contenido, Carlos.
Claro, al final es como una labor periodística, me puede entender mejor que nadie, porque estás, digamos, también en este mundo. Y es primero descubrir qué noticias hay, es conseguirlas, gestionarlas, publicarlas y tener ese público fiel, ¿no? Buscar lo que te sigan día a día. Y al final eso te siguen porque hay una constancia y porque saben que un lunes van a encontrar temas, pero un viernes también, y sea este mes, sea el que viene. Es decir, una rigurosidad que, bueno, que es la que le tratamos de dar aquí, pero siempre de un modo ameno y divertido, claro.
Oye, ¿y qué día es el que prefieren los padres hacer cositas con niños? ¿El viernes por la tarde, el sábado, el domingo?
Sí, mira, el fin de semana siempre es el que más actividades acumula. Es verdad, como bien decías, con la pandemia, que por ejemplo en febrero o en enero podíamos tener un fin de semana fácilmente en la agenda 40, 50 planes distintos. Ahora eso se ha reducido mucho porque por desgracia hay muchas empresas que o bien que no pueden abrir o que están pasando dificultades, pero sigue habiendo actividad y casi todas se programan los fines de semana, viernes tarde y sobre todo sábado y domingo. Los sábados por la mañana y los domingos por la mañana son muy frecuentados, sobre todo para las matinales de teatro, es decir, todo lo que es teatro infantil, se suele hacer por las mañanas, sábado o domingo, y después hay actividades y talleres que suelen ser por la tarde. Ya entre semana hay algunas cositas, pero son más puntuales porque también, claro, los niños tienen que dormirse más pronto, tienen que hacer deberes, es decir, que al final y la rutina de la propia casa, ¿no?, de los trabajos del día a día.
Una de las ventajas de Internet es que generas un contenido y sabes, pues, las veces que la gente ha entrado en ese contenido, cuál es el más visto, cuál es el que más interesa. Aquí en Málaga, ¿qué es lo que más suele funcionar? ¿Qué es lo que más suele triunfar? ¿Qué nos gusta a los malagueños, Carlos?
Mira, funciona mucho todo lo que es teatro infantil, ¿vale? Sea bien de, por ejemplo, que aquí tenemos bastante gente que hace teatro infantil, como puede ser Echagaray, Cervantes, ahora que empieza el Teatro Cánovas también con su programación, La Cochera Cabaret, y eso la verdad es que es algo que siempre llama la atención. Sobre cosas puntuales y concretas, nosotros, de cuando vienen a lo mejor exposiciones de fuera o grandes eventos, lo que tenemos comprobado que siempre es un éxito es todo lo que tenga que ver con el mundo de los dinosaurios.
Ah, ¿sí? Bueno, ¿qué te voy a contar? Si mi hija Carolina está con los dinosaurios, que vamos, ahora tiene la época de los dinosaurios, ¿eh?
Sí, no, pues eso, yo creo que todos los niños y niñas pasan por esa etapa en un momento dado de su vida. Y cuando hay alguna exposición, que suelen traer, no sé, a lo mejor una vez al año o dos veces al año, que viene una exposición de dinosaurios en tamaño real o cualquier tipo de actividad vinculada con eso, tiene un éxito, lo tienen en taquilla, digamos, para la empresa que lo organiza, pero nosotros en tráfico en la web también es lo más visitado con diferencia.
Los grandes damnificados, lo decía al principio, Carlos, los parques de bolas, son negocios que todavía no han podido superar el estado de alarma.
Sí, es un problema enorme porque yo creo que ha sido el único sector que no ha abierto en ningún momento. Desde el estado de alarma, después se abrieron un tema de hostelería, restaurantes, discotecas, aunque ahora, digamos, estén cerradas, y ha habido negocios que han podido ir creciendo, algunos se han mantenido, otros se han vuelto a cerrar, pero los parques de bola es que se han quedado completamente cerrados desde entonces, y la verdad es que es un sector que lo está pasando muy mal. Es decir, que nosotros tenemos, o teníamos clientes, digamos, que están en situación, y existe gente que se dedicaba exclusivamente a eso y no ha podido abrir, y después hay también otros clientes que tienen, pues bueno, como un restaurante con un parque de bolas. Pues siguen haciendo la actividad, pero los parques de bolas lo tienen cerrado, es decir, esa componente infantil tienen que seguir sin contar con ella, y la verdad es que es un problema muy, muy grande.
Estamos hablando con Carlos Rodríguez, que es el responsable de La Diversiva, que tiene su sede ahí en el Polo de Contenidos Digitales, que es una plataforma web dedicada a recopilar las mejores ofertas de ocio para hacer con niños, planes para hacer con niños. Por cierto, ¿te obliga a estar muy encima un tipo de plataforma de este tipo? ¿También pasáis unos filtros? No sé, tengo tantas preguntas que se me acumulan, Carlos. ¿Encontramos descuentos si hacemos reservas a través de esa página web? Cuéntame.
Mira, te cuento un poco respondiendo casi por orden. Sí te obliga a estar muy al día, ¿vale? Y es un trabajo muy constante porque nosotros, por ejemplo, ahora mismo podemos tener 20 o 30 planes para este fin de semana, uh-huh, redactados y en la agenda, donde los padres pueden consultar día, hora, donde comprar la entrada y demás, pero como el lunes que viene nosotros no nos pongamos a trabajar, para el siguiente fin de semana no tenemos nada.
Claro.
Con lo cual es un trabajo diario, es decir, esto se busca a diario y se genera a diario, ¿vale? En ese sentido, sí, tenemos que estar muy, muy encima. Sobre el tema de descuentos, sí tenemos descuentos, ¿vale? Y muchas veces ofrecemos sorteos, descuentos. Lo único es que nosotros no vendemos. Digamos que no se nos contrata a nosotros. Indicamos, somos como un medio de información especializado, y entonces le decimos a los padres, podéis ir aquí, podéis comprar la entrada aquí. Si dais este cupón, tenéis un descuento X. O está recomendado para este tipo de niños o de niñas con estas inquietudes,
sí,
¿vale? Pero no, digamos, no nos contratan a nosotros. Los padres y las madres tienen el servicio de La Diversiva completamente gratis. Pueden entrar, navegar, no tenemos ninguna parte, digamos, capada o cerrada, es decir, que es completamente libre para madres y padres. Y la tercera pregunta creo que se me ha olvidado.
No, esa era la última. La última era la de los descuentos. Se me iba un poco... No, si filtráis mucho el contenido, quiero decir, si comprobáis que es realmente adecuado y pasa el filtro de calidad que queréis ofrecer en la web.
Claro, sí. O sea, nosotros lo... Digamos, en este caso, como lo redactamos nosotros, y que vemos las noticias, las redactamos, hablamos con los organizadores, pues sí tenemos ese filtro previo de lo que pensamos que puede ser interesante y no, y la edad recomendada y demás. Bien, es verdad que como no somos los organizadores de los eventos, puede ser que en algún momento haya algo que no funcione y no estemos al tanto. De todas formas, nosotros siempre en las redacciones, en la forma de explicar, tratamos de ser muy asépticos, nada de, digamos, grandes adjetivos, grandilocuentes, porque sí se pueden llevar los padres una impresión de que les contemos que va a ser una maravilla y después resulta que, bueno, que sí, estaba bien, pero que es algo normalito, ¿no?, que te puede encontrar con esos casos. Pero nosotros tratamos de informar de la forma más escéptica en qué consiste la actividad, para quién está recomendado, si es gratis, si no es gratis, si hay que reservar, y ya pues las madres y los padres deciden libremente en función de su interés, de lo que les guste, de lo que les encaje.
Pues para los papis y las mamis y para los niños es una buena opción pasarse, búscalo en Google, La Diversiva Málaga, ahí entras y te echas un vistacito y le pones pues imágenes, ¿no?, a todo lo que estamos hablando con su responsable. Pues Carlos Rodríguez, responsable de La Diversiva, muchísimas gracias por haber pasado unos minutitos esta tarde y en este programa. Gracias.
Muchísimas muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Ya suena la sintonía que da paso a nuestro letrado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, por aquí andamos.
Oye, estaba yo pensando cuando Iván y un servidor conectábamos antes del programa un poco para definir el contenido, y digo, y que vea, las redes sociales, por ejemplo, el Twitter, Instagram... El TikTok, vale, sí, sabe de nosotros, tiene algunos datos que le hemos facilitado, pero ninguna red social es capaz de ofrecer tanta información, entre otras cosas, porque no, entre lo que le damos y los que ellos después elaboran, es tremendo, como Facebook. Facebook se ha convertido en una gran plataforma donde se vuelca la información de millones de usuarios de todo el mundo. Creo que voy bien encaminado, ¿no, Iván?
Totalmente, vas, bueno, ya un nivel, aquí ya hay nivel, efectivamente, vas perfectamente encaminado. También es verdad que el ser ya madura, pues ya Facebook ya no es una red social nueva, y el, además el adaptarte a los cambios, pues hace que al final la mayoría de la gente pues lo utilice. De hecho, en España en torno a 8 de cada 10 móviles tienen Facebook.
Uf.
Así que fíjate, qué barbaridad. Y sí, mira, yo sobre todo me empezó a dar un poco de respeto, que no diría miedo, pero sí un poco de respeto cuando hablando con la gente de marketing que nosotros trabajamos y empresa de marketing digital, me dijo una, y yo le pregunté, le digo, mira, cuando viene un cliente y le tenéis que preguntar para hacer una campaña de publicidad cuáles son sus clientes objetivos, eso tiene que ser complicado, porque yo no me he puesto a plantear que tienen mis clientes en común, si son mayores, menores, hombres, mujeres, dónde viven, cuánto ganan. Si tienen hijos, yo no me planteo ese tipo de cosas. Dicen, pues lo mismo le pasa a nuestros clientes. Cuando nosotros le hacemos esa pregunta, les cuesta mucho contestar. Dice, pero hace ya tiempo que no la hacen. Y digo, ¿no la hacéis? Entonces, ¿cómo hacéis la campaña?
Amigo.
Dice, bueno, se lo preguntamos a Facebook. Digo, ¿cómo que se lo preguntáis a Facebook? Explícame eso. Dice, mira, Facebook tiene la opción de yo decir, de mira, Facebook, estas 30 personas me compraron el mes pasado. Le doy el email o el móvil, Facebook feliz, porque eso es lo que quiere, más datos. Y Facebook sí sabe lo que tienen en común esas 30 personas que te ha comprado y le va a hacer publicidad a 30 que ya saben que tienen muchas posibilidades de comprarte. Claro, y eso Facebook lo llama personas similares. Para a mí aquello me dio mucha curiosidad. Y yo dije, oye, pues para que Facebook pueda hacer eso, me tiene que tener perfectamente radiografiado, me tiene que tener encajonado. Y dije, pues yo quiero ver mis cajones. Y le vamos a explicar a los oyentes cómo ver en qué cajones se encuentran. ¿Y eso cómo se hace? Pues es muy sencillo. Simplemente tienen que poner facebook.com/ads/preference, de preferencia.
Sí.
facebook.com/ads/preference. Y Facebook a todos nosotros nos tienen 15 cajones diferentes. Cajones que los llaman negocios, noticias, viajes, deportes. Para que se hagan una idea nuestros oyentes y van a empezar a ver lo bien que os conoce Facebook, aunque ellos no lo piensen o no sean conscientes. Pues yo, por ejemplo, entré en el cajón de viajes.
Sí.
Y Facebook tiene perfectamente documentado los viajes que yo he hecho, pero ya tiene viajes ahí a los que yo no he ido, pero Facebook sabe que me gustaría ir.
O sea, una cosita, vamos a pararnos aquí, Iván, viajes, vamos a ver, pongamos, yo no tengo Facebook, ¿vale? Pongamos que tengo Facebook, pongamos que voy a, que me gusta viajar mucho a Asturias, vamos a poner que me gusta ir mucho a Asturias, entonces Facebook sabe por la geolocalización o por las fotos o por eso, ¿no? Y sabe que he estado por allí y entonces pues me va a ofrecer, no sé, casas para alquilar allí o me va a ofrecer restaurantes. Así va, ¿no? Un poco.
Así es, te va a ofrecer todo eso, pero además cuando yo tengo un negocio en Asturias y quiero hacer publicidad, ya lo va a hacer a la gente que le gusta ir a Asturias. Pero lo va a hacer también a la gente, es como Andrés, que nunca ha ido a Asturias, pero que si fuera le va a encantar. ¿Por qué? Porque los gustos de Andrés coinciden con esas otras personas que han ido a ese lugar. Con lo cual, Andrés no tiene que plantearse si ese viaje o esa comida, que también se inventa por comida, o por aficiones, o por películas, o por música, no tiene que plantearse Andrés si eso le va a gustar. si Facebook ya la ha metido en su cajón, es porque otras personas que tienen los mismos gustos que Andrés ya lo han visto y le ha gustado. Mm. Es decir, en mi caso, por ejemplo, a mí me sugiere dentro de mi cajón de entretenimiento que vea la serie de Big Bang Theory.
Sí.
Yo esa serie no la he visto, pero Facebook ya sabe que me va a gustar, porque ya sabe que hay gente que tiene gustos muy parecidos a mí que lo ha visto y le ha encantado.
Lo dicho, eso es algoritmo.
Efectivamente. ¿Qué? Imagínate que alguien dijera, yo quiero hacer publicidad a toda la gente que vive en la provincia de Málaga y que ha visto The Big Bang Theory, o aún no habiéndolo visto, le va a gustar. Me llegaría a mí, pero a ti a lo mejor no.
O sea,
porque
que
Facebook ya sabe que a mí me va a gustar aunque no lo haya visto.
O sea, que son capaces de predecir...
De predecir totalmente. A ese nivel. Son capaces de predecir lo que nos gusta y lo que nos va a gustar. Ese es el negocio. El negocio es saber, porque nos tienen también segmentado todo lo que nos gusta hoy, por cierto, y lo que no nos gusta, todo lo que nos gusta hoy y lo que no nos gusta, y todo lo que nos va a gustar mañana. Con lo cual, si alguno de nuestros oyentes hace este ejercicio de meterse en la segmentación de Facebook, no va a tener que pensar cuál nueva comida le gustaría, ya lo va a saber. No va a tener que pensar qué viaje haría el próximo, ya lo va a saber. No va a tener que pensar qué serie ver a continuación de la que ya ha visto, ya lo va a saber, porque Facebook ya lo sabe.
Esto por si alguien tiene alguna duda de lo de la sociedad de la información y lo de que el petróleo de estos tiempos, el verdadero petróleo es la información.
Claro, y todo esto es el negocio, porque esto es lo que hace que la publicidad vaya muy bien, y que como la publicidad va muy bien, Facebook gane mucho dinero. Además de eso, lo más curioso de esto es que había gente que le chafaba un poco el negocio a Facebook, porque decía, oye, Facebook, sube una fotografía, y yo sé dónde estás, por eso te puedo hacer publicidad de restaurante y de sitio así. Pero si tú subes una fotografía y le quitas la geolocalización o le quitas el Bluetooth, a Facebook lo estás jodiendo, porque Facebook no sabe dónde estás, de dónde eres, dónde estás subiendo la foto, con lo cual no te puede hacer publicidad. Eso, Andrés, lo resolvieron en el año 2018. Aunque tú hagas eso, Facebook ya sabe dónde estás.
Pero eso, ¿cómo puede ser?
¿Cómo sabe Facebook dónde estás? Porque tiene una patente maravillosa donde, por las motas de polvo que se quedan en la lente de tu cámara, Facebook ya te ubica. Porque saca un patrón, lo compara con alguien que ha subido la foto sin quitar la geolocalización, y si el patrón coincide, ya sabe que estaba ahí en el mismo lugar.
Y ve uno las películas de ciencia ficción y dices tú, bueno, la mayoría de las películas de ciencia ficción de hace 30, 40, 20 años, de todo eso, estamos utilizando ya prácticamente, ¿no?
O sea, que este ejercicio de entrar en facebook.com/preference nos va a dar lo que nos gusta, lo que nos va a gustar y lo que no nos gusta, y aún así no nos va a gustar.
Bueno, a mí es que lo de las motas de polvo, eso ya me ha dejado ojiplático. A partir de ahora limpiaré la cámara del móvil 25 veces diarias para que no se quede ni una mota de polvo.
Yo muchas veces, cuando alguien habla de intentar engañar a estos mastodontes, yo le digo que es un símil parecido a irse aquí a la orilla de la Malagueta y cuando venga una ola, ponerse delante con su mano y decirle, hola, párate.
Sí.
Bueno, pues lo que va a pasar es que la ola no se va a parar.
Madre
mía. Así que lo máximo que podemos hacer en este programa es enseñar a la gente a surfear, pero parar ola va a ser complicadito.
Va a ser complicadito. Bueno, hay luchar contra esto, como dice Iván González, es tarea imposible. Eso sí, mantener algunas restricciones, usar el sentido común, que van a tener tu
surfear.
Localización. Vale, eso lo has definido muy bien. Intentar surfear y, ojo, no pasarnos aceptando todo lo que nos echen, porque al fin y al cabo... Pues no merece la pena. Pues no. Recuérdame esa página web o esa extensión de Facebook para que todos los oyentes puedan entrar ahora, si quieren, desde casa y puedan mirar sus cajoncitos y diga, hay que ver qué bien clasificadito me tiene Facebook. Recuérdalo, Iván.
facebook.com/ads/preferencias.
Muy bien. Pues ahí queda dicho. Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Iván, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Que disfrutes.
Igualmente.
Si tienes puente, espero que sí. Y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Y es momento para saludar a nuestro gamer de cabecera, nuestro experto en juegos, videoconsolas y deportes electrónicos, don Javier Carrión Chavorz. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Bueno, vamos a comenzar con una buena noticia. Normalmente DreamHack se suele organizar, celebrar de forma presencial, pero bueno, en las que estamos no había otra que hacerlo de manera online. Es una buena noticia y además yo creo que la celebración es inminente. Javi, cuéntame.
Sí, al final, como no hay posibilidad de hacer eventos presenciales, pues bueno, se ha decidido que haya pues una primera prueba, que es una DreamHack online, donde la entrada es gratuita para todo el mundo que quiera y que, bueno, no tendrá lugar en un fin de semana, sino que tendrá lugar en tres fines de semana, del 12 al 31 de octubre, y va a tratar de replicar pues toda la esencia que hay en un evento. Pues van a poder, los participantes van a poder ver retransmisiones de competiciones internacionales en español, de todo tipo de juegos, de League of Legends, de Counter-Strike, de Rocket League, una variedad de competiciones. Al siguiente fin de semana serán ellos los protagonistas, podrán competir ellos en más de 8 competiciones totalmente gratuitas, elegirán su juego favorito y podrán jugar en estas competiciones. Ajá. Y una última semana donde habrá una jornada que es un algo nuevo que tiene el evento, que es una jornada para empresas, para profesionales, unas charlas, unas ponencias, donde se hablará del futuro de los esports, del gaming, con las personas más importantes a nivel nacional e internacional, y bueno, pues agrupará pues tanto gente para disfrutar como gamer o gente que se dedique profesionalmente o se quiera dedicar profesionalmente, tendrá posibilidad de descubrir este mundo.
Oye, ¿el lío empieza a partir del lunes 12?
Eso es.
Y totalmente gratuito.
Eso es, totalmente gratuito. Bueno. En la web de DreamHack se pueden adquirir el registro, al final no es una entrada porque es un registro gratuito, y ya con eso podrás participar en todas las actividades que se hagan durante este mes alrededor de este DreamHack Online.
Bueno, pues es de aplaudir sin duda alguna, uno de los promotores de eventos de eSports y videojuegos más potentes, pues que claro, al no poder hacerse de manera presencial, pues de manera online y además gratuito. Vamos a ver cómo va la experiencia, seguramente que lo lleven todo perfectamente coordinado. Bueno, a partir del lunes eso. Vamos a hablar de otras cosas, Javi, vamos a ver. Los mundiales de League of Legends siguen con dudas en Europa. Cuéntame de qué va la movida.
Sí, cuando arrancó el Mundial te dije que teníamos muchas papeletas de ganarlo. Ahora mismo ya las dudas están ahí, y es porque, bueno, ya contamos que uno de los equipos cayó antes de la fase de grupos. Y ahora hoy contamos que el principal favorito de Europa, que es G2, ha pasado de grupos, es decir, ha pasado a cuartos de final, pero ha pasado con muchas dudas. Ha pasado segundo de grupo cuando era claramente el favorito de ese grupo, perdiendo dos partidas contra un rival en teoría inferior. Y pasa, pues eso, cuartos de final con muchas dudas y bueno, seguimos con esperanza, pero parece que está un poquito más lejos el que un equipo europeo gane por primera vez un mundial frente a los asiáticos, o coreanos.
Bueno, vamos a ver, porque algunas veces entra uno no como un muy buen pie y al final destaca, parece que eso se quita un poco de presión, ¿no? La presión de
eso
no ser el primero.
Es lo que queremos confiar.
Sí, exacto, y al final, oye, pues empiezan, se lían y al final pues consiguen cosas buenas. Bueno, estaremos muy atentos a eso, a ese desarrollo de los mundiales de League of Legends. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a abrir nuestra página dedicada a los videojuegos. Atención, futboleros, porque por fin está aquí FIFA 21, Javi.
Sí, FIFA 21 ya está aquí, ha salido ya, ya se puede adquirir para todas las plataformas, tanto PC como consolas. Y bueno, pues trae bastantes novedades, como que ahora, pues bueno, los servidores online, pues ya hay servidores en Madrid, con lo cual va a funcionar mucho mejor el juego a nivel online para todos los españoles. Y bueno, pues es, al final es el juego referencia de fútbol. Aquel que le guste el fútbol, pues tiene FIFA como marcado en la calendario para comprarlo. Y lo bueno de este año es que, oye, sabemos que hay una Play 5 y una Xbox que va a salir en 2 meses. Y si compras el juego en Play 4 o en Xbox, cuando salga la Play 5, si la adquieres, tendrás el juego de Play 5 totalmente gratis. Es decir, se va a actualizar a la versión del PS5 o de Xbox Series X totalmente gratis, con lo cual no hay ese peligro de decir, bueno, me espero, no me lo compro porque me voy a cambiar de consola. No, vas a tener las dos versiones por el mismo precio, con lo cual es un buen aliciente.
Es una técnica maestra por parte de hombre, porque esto puede...
Y buena, porque claro. Yo ya esperaba que te hicieran pagar dos veces en un
claro,
mes.
Claro, claro, claro. Porque mucha gente puede decir, oye, pues ya me espero, me voy a pillar la Play 5 o la nueva Xbox, tal, me voy a esperar. Con esto evitan que la gente aguante ahí, no se facture y digan, pues cuando ya salga la nueva consola, pues ya la tenéis. Una fantástica... Oye, ¿qué pasó con el Pro Evolution Soccer, por cierto? ¿Ya está descolgado?
Pues este año lo que han hecho es otra táctica totalmente diferente a FIFA. Lo que han hecho es... han decidido no sacar el juego para Play 4 ni Play 5 en esta edición. Es decir, van a mantener un año sin el juego porque quieren centrarse en sacar una revolución, según ellos, para el próximo año. Entonces, lo que han hecho es una actualización gratuita para tener las plantillas actualizadas en el juego del año pasado, para que puedas seguir jugando con las plantillas totalmente actualizadas, y han decidido estar un año en descanso y salir directamente el año que viene con un nuevo juego desarrollado 100% en Play 5 y en Xbox. Con lo cual, bueno, eso es la estrategia y me parece acertada, sí, porque el juego estaba en decadencia y a lo mejor con este año de descanso consiguen darle la vuelta y plantarle cara a FIFA, que es lo que todos queremos.
Sí, señor. Vamos a ver, en un minutito y medio vamos a hablar que de esa unión que me comentabas de PlayStation y el Real Madrid. ¿Qué ha pasado ahí?
Sí, esto, bueno, bastante sencillo. Al final, una colaboración entre ambas empresas donde... pues el Real Madrid va a promocionar PlayStation a través de, pues de todos sus servicios que tiene el Real Madrid. Y bueno, como principal lanzamiento y novedad es que va a salir una PlayStation 4 tematizada con el Real Madrid, uh-huh, incluyendo el FIFA 21, y va a ser el único club que tenga una Play 4 propia, por así decirlo. Pero bueno, se crearán nuevas sinergias, pero esta es la primera de todas.
Bueno, y si en 30 segundos me puedes hablar del nuevo Crash que regresa, además decías tú cuando me soplaban los contenidos que por la puerta grande.
Por la puerta grande, sí. El Crash Bandicoot, el famoso, llevaba años perdido por el mundo, hicieron una remasterización de los primeros juegos y fue un éxito, y se atrevieron a hacer la cuarta versión del juego y ha sido un éxito. Las análisis... un 9 sobre 10, la gente encantada porque es Crash, el auténtico Crash llevado a la nueva generación, con lo cual, un 10 para ellos porque han conseguido renovar la saga por fin y todos los fans de Crash Bandicoot van a estar encantados de esta nueva versión que ya está a la venta, por cierto.
Bueno, pues buenas noticias, sin duda alguna, para todos ellos. Don Javier Carrión Chavorz, XAVORZ, si lo puedes encontrar, es un nick, nuestro gamer de cabecera. Oye, buen fin de semana, espero que, bueno, largo no va a ser porque si DreamHack empieza el lunes, yo creo que vas a tener lío. Un fuerte abrazo y buen fin de semana, Javi.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo. Y ahora te vas a quedar en buena compañía, te quedas con los servicios informativos y luego con los espacios regionales, va de Cultura y Destino a Andalucía, por cierto, que se hacen desde aquí, desde COPE Málaga, para toda la comunidad autónoma. Recibe el saludo de Andrés García, te espero el próximo viernes.